Estamos en Castro, Quinchao, Pugueldón, Curaco de Vélez, Achao y muchas otras localidades de la región de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está. Te informamos de forma clara y objetiva.
Bío Bío, la radio.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
En Calbuco tenemos la fiesta de San Pedro, el curanto al hoyo más grande de Chile y la Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A balazos, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se enfrentó a una banda que ingresó a su vivienda en la comuna de San Miguel.
Esta balacera dejó un muerto, dos heridos, además del dueño de casa y su hijo, lesionados de bala.
Investigan el crimen de un hombre tras ser baleado, que fue abandonado en plena autopista del acceso sur en la comuna de Buin.
Hoy serán los funerales del psicólogo integrante de la CAM, atropellado por un camión forestal luego de que junto a un grupo armado intentara interceptar el vehículo de carga en un sector rural de Nueva Imperial.
El presidente José Antonio Kast encabezó el cuarto consejo de gabinete de su gobierno, el primero en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
El mandatario alineó a sus ministros luego del ajuste ministerial en la previa de la primera cuenta pública del gobierno.
El lunes el ministro Martín Grau va a entregar su primera vocería a cargo de seguridad y va a adelantar parte del plan que el Ejecutivo espera anunciar el 1 de junio.
Derecha Alejandro Kuzanovich amenazó al gobierno con votar en contra de la ley de reconstrucción nacional y exigió disculpas públicas del Ejecutivo, acusando que buscan avanzar sin dialogar.
El independiente Karim Bianchi, otro voto clave de la Cámara Alta, aseguró que no se dejará pirquinear y llamó a la moneda a facilitar cambios sustantivos al proyecto.
Siguen los cuestionamientos políticos a la gestión interna de Codelco, mientras distintos actores señalan que haber inflado las cifras en 2025 tendrá efecto sobre la producción de este año.
Chile reforzó la vigilancia epidemiológica y activa búsqueda de casos de sarampión ante un brote en Perú.
A las 14 horas va a iniciar la demolición de cuatro viviendas reconstruidas en el Olivar, en Viña del Mar. La empresa Social Arquitectura descartó que esas casas sean de las 56 con observaciones que anunció el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Los activistas chilenos de la flotilla Gaza regresan mañana al país y denuncian torturas tras operativo israelí.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados con licencia médica. En paralelo, la UDI solicitó al presidente Kast iniciar el mismo procedimiento en contra del juez Daniel Urrutia.
En noticias del exterior, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio advirtió que Washington estudia un plan B militar para reabrir el estrecho de Hormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.
Los republicanos bloquearon hasta junio la votación del proyecto que obligaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a retirarse de la guerra con Irán.
A 16 días de iniciados los bloqueos en carreteras en Bolivia, la Federación de Trabajadores Campesinos convocó una marcha hacia el Palacio de Gobierno.
En los deportes, el técnico Manuel Pellegrini aseguró que busca tener un Betis competitivo en la Champions, dejando claro que su prioridad es por sobre la selección chilena.
Y con el partido entre Everton y Coquimbo se abre la fecha 13 del fútbol chileno de primera, donde destaca el duelo entre Universidad Católica y Colo-Colo.
soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros auditores, a quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto ha sido tema de muchos comentarios. Hablamos del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se enfrentó a disparos contra una banda que ingresó a su vivienda en la comuna de San Miguel a asaltarla.
Este verdadero enfrentamiento que se dio en la madrugada en su vivienda dejó un muerto, 2 heridos, el dueño de casa, el mismo expresidente del Tribunal Constitucional, y su hijo lesionados de bala.
Hay otras 4 personas que fueron detenidas por su presunta participación en estos hechos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Un caso que comenzó a eso de las 21:30 horas de ayer en la comuna de San Miguel. Se extendió durante toda la madrugada la investigación encabezada por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. Tiene relación con estos asaltos en modalidad de turbazo a una vivienda, esta vez en San Miguel, en la cual, recordemos, grupos importantes de personas ingresan violentamente hasta las viviendas para asaltar a sus víctimas y robar todo lo que está a su alcance. En este caso, hubo una situación bastante distinta. Todo terminó de la peor forma para esta banda criminal, porque se enfrentaron al ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien estaba preparado aparentemente para este tipo de incidentes y tenía armas de fuego en su poder bastante cercanas para poder repeler estos hechos. Y esto fue lo que finalmente ocurrió. Esta banda, 4 de ellos al menos, ingresaron hasta esta propiedad vulnerando la puerta principal, saltando la reja y posteriormente ya al interior amenazando a las víctimas, en este caso Iván Aróstica, su esposa y también su hijo, con armas de fuego. Sin embargo, no esperaba esta reacción rápida de parte del ex titular del Tribunal Constitucional, quien sacó un arma de fuego y se enfrentó a estas personas, donde incluso estos asaltantes, según relatan, comportaban una suerte de subametralladora en su poder. Comenzaron así diversos disparos de al menos 3 puntos distintos de la vivienda y también del exterior, indicaba el propio Iván Aróstica en un testimonio entregado esta mañana. Finalmente, el saldo de esta situación terminó con uno de estos asaltantes muertos. Se trata de un menor de edad, se habla de aproximadamente 14 años, podría una identidad que debe ser verificada por parte de la investigación. Otros 2 heridos de bala también de esta banda criminal, uno con un impacto de bala en su parte posterior, el segundo también con otra herida de bala, que incluso este último quedó con lesiones graves al quedar prácticamente lesionado tras saltar una reja que tenía puntas importantes sobre su parte superior y le provocó heridas graves en una de sus piernas. Y también lo señalaban ustedes, los heridos, las víctimas, en este caso Iván Aróstica y también su hijo, este último con lesiones también de gravedad, afortunadamente fuera de riesgo vital. Toda esta situación fue alertada por vecinos, a carabineros, también a seguridad municipal. De hecho, estas últimas unidades, en este caso seguridad municipal, llegó rápidamente al sector logrando capturar al resto de esta banda o parte de esta banda que estaba desplazándose en varios vehículos. Creo que escuchemos parte del ambiente de los registros que fueron aportados por parte de Seguridad Municipal a este ilícito, también respecto a algunos familiares que llegaron para ver el estado de salud de sus familiares, gran parte de ellos menores de edad. Escuchemos parte de este audio.
¡A tierra! ¡A tierra!
¡No, yo soy la hermana de un niño! ¡La
mamá.
¿Qué niño? Anda nomás, anda nomás. Aquí hay gente que está nomás. Y se está defendiendo.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Sus hijos, sus familiares están claros con lo que se van a enfrentar.
Sí, no, sí.
Ya.
Tranquila, disculpe, pero cualquier madre espera lo
antes. Sí, pero la madre tiene que educar bien a su hijo, la madre. No que anda robando.
Sí, estas personas finalmente fueron controladas por carabineros y en una primera instancia iban a ser detenidas, pero finalmente el Ministerio Público no le pudo establecer su relación respecto de este ilícito. Habrían llegado solamente a ver el estado de salud de sus familiares, estos menores de edad que participaron de este asalto. En definitiva, 4 personas detenidas, 2 más que están también en calidad imputadas, pero que están heridas de bala, además de esta víctima fatal. Estuvo trabajando, lo señalamos, el Ministerio Público por varias horas, gran parte de la madrugada en la comuna de San Miguel, recabando antecedentes de cómo se produjo esta balacera. El fiscal Denis Pavés de la Fiscalía Metropolitana Sur entregó detalles también de este procedimiento policial y cómo habría sido la dinámica que terminó con un muerto y 4 heridos, entre ellas las víctimas de este asalto.
Ingresan al menos 4 individuos con armas de fuego y en ese contexto se inicia este delito de robo. Hay signos de fuerza en el domicilio para ingresar y en este escenario las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
Sí, hay diligencias que se desarrollaron durante esta mañana que terminaron con la ubicación de 3 vehículos que eran parte de esta banda que utilizaron en la jornada de ayer en el asalto. Uno de ellos que fue encontrado durante este mediodía acá en la comuna de Ñuñoa, donde se hicieron peritajes también por parte de la Policía de Investigaciones, bien digo, para poder levantar huellas y otras evidencias que permitan vincularlo directamente a este ilícito. Había preocupación respecto del estado de salud de estas 4 personas heridas, 2 imputados, las 2 víctimas, lo señalamos, uno de ellos ya fue dado de alta, el caso de Iván Aróstica. Escuchemos las palabras de su prefecto Alejandro Armijo, de la Brigada de Robos de la PDI, que también se refirió a esta condición médica.
Resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos que están en este momento en diferentes centros asistenciales de esta comuna. El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el hospital en calidad de víctima, pero de respecto a ello se tiene que pronunciar la fiscalía.
Sí, durante esta mañana, y lo escuchábamos en directo, hubo declaraciones del propio Iván Aróstica, quien mostraba un parche en su frente producto de la agresión por parte de los asaltantes, también una herida en una de sus manos, que era parte de estas heridas por impactos de bala. Afortunadamente, él resultó con estas lesiones menos graves. Tuvo palabras para referirse a estos hechos, señalando que efectivamente él se vio enfrentado a este grupo con disparos desde al menos 3 puntos distintos desde el exterior de su vivienda. Él se defendió, dijo, con su armamento, también incluso le arrebató un armamento a uno de estos asaltantes para finalmente dar muerte a uno de ellos y dejar 2 en estado grave. Él reflexionó respecto de esta situación, señalando que él no se arrepentía de haber realizado esta acción, señalando que estaba en riesgo su familia y ante esto y la integridad de ellos, él decidió tomar esta decisión utilizando estas armas de fuego que estaban en su poder, que están registradas, están correctamente registradas y efectivamente repeler este ataque por parte de estos asaltantes.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. Eran ellos o mi gente. Y ahí yo no tengo ninguna duda. Yo no soy un hombre, a pesar de que fui un coleccionista, yo soy un hombre de derecho.
Sí, este elemento que él señala al final es importante. Él señala que es coleccionista, también lo ratifica la investigación policial. Él coleccionaba armas de fuego, también algún tipo de arma blanca. Todas estas estarían correctamente inscritas, por lo menos así lo ha señalado en primera instancia la investigación desarrollada por el Ministerio Público y por parte de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, él como su hijo están actualmente en calidad de testigos y víctimas, no estarían en calidad de imputados, se le estaría acreditando la legítima defensa en este accionar. La preocupación está apuntada directamente al estado de salud del hijo de Iván Aróstica, que presenta dos heridas de bala, una en su glúteo, en uno de sus glúteos, y otra en la zona lumbar. Y esta última lesión, si bien lo tiene fuera de riesgo vital, sí es una lesión grave y de cuidado. Respecto del resto de la banda, se ha señalado que serían todos ellos prácticamente menores de edad. Se están verificando sus identidades y su participación directa e indirecta en este asalto registrado en la comuna de San Miguel. Por ahora, estas personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de la tarde. Dependiendo de los que están heridos y su estado de salud, podrían enfrentar a la justicia también durante esta tarde, o se va a pedir una ampliación respecto de esta investigación, a la espera también de un informe que va a emitir la Policía de Investigaciones del uso de armas de fuego, cómo se generó la dinámica y también de la versión entregada por Iván Aróstica en torno a este hecho que le afectó él junto a su familia en la comuna de San Miguel. Biobio, la radio.
Rodrigo, algunas dudas que nos quedan acá, particularmente lo que sucedió con la familia de uno de los asaltantes. Primero aclarar cuál es el fallecido, es otro que está herido por un lado. ¿Y qué estaban haciendo esas mujeres ahí? ¿Eran parte de la banda? ¿Son finalmente vigilantes de lo que está haciendo la banda delictual? ¿Qué hay respecto de esa situación en particular?
Claro, son familiares de las personas que resultaron heridas de bala de la balta criminal, sí. Los que estaban dentro de la ambulancia. Estas personas llegan hasta este lugar rápidamente, querían ver el estado de salud de sus familiares, en este caso sus hijos y su hermano. En este caso señalaba una de ellas en este testimonio que fue entregado a personal de seguridad municipal. Inmediatamente seguridad municipal intenta controlarlas, ellas intentan escapar de este sector, se suben a un vehículo, ahí son retenidas por parte de seguridad municipal, llega Carabineros, retiene a ellas dos y también a otros hombres que eran parte, en este caso, de la banda criminal. Ellas dos, que es la mamá y la hermana, no están vinculadas directamente en este grupo criminal, por lo menos sí lo atribuyó la primera investigación entregada por parte de la PDI y la Fiscalía, por tanto, ellas quedaron en libertad. No así quienes la acompañaban, que estarían vinculados directamente en este asalto. Y es todo ese diálogo que ustedes escuchaban respecto de lo que fue la conversación entre Seguridad Municipal y estas personas. Ahora, ¿por qué llegaron tan rápido a este lugar? Conocía la información, eso es lo que se tiene que aclarar en la investigación, si efectivamente andaban transitando por el lugar o si eran parte también de esta suerte de cobertura que habría tenido esta banda criminal, ya que lo señalábamos, son tres los autos que han sido recuperados por parte de la PDI y que están vinculados a este asalto que afectó a Iván Aróstica.
Y lo otro es el tema de las armas del propio Iván Aróstica. Yo sé que en la mañana tú y varios otros colegas le preguntaban acerca del uso que él hizo, él lo defendió, ustedes escuchaban uno de los audios de una larga conversación que tuvo con la prensa esta mañana, pero él, además de tener armas en su casa, entendemos debidamente inscritas, también intentaron robarle esas armas a estos ladrones, y por eso en algún momento trasciende que el mismo agredido, expresidente del Tribunal Constitucional, estaba con dos armas en sus manos, pero él explica que una fue la que utilizó para defenderse y la otra la recuperó del intento del robo de esa arma.
Claro, exactamente. De hecho, la investigación apunta que efectivamente esta persona, Iván Aróstica, es coleccionista y contaba con este tipo de armamentos y estaban debidamente registrados. Hay otro elemento importante que no lo quiso decir Iván Aróstica. Aparentemente, él también tiene algún tipo de permiso para caza y eso le favorece para poder tener un número superior a armas de fuego en la casa, porque se autoriza a una persona a tener registrada solamente un arma de fuego en la residencia. Si él tiene algún tipo de licencia para casa, esta licencia se le extiende y puede tener más de dos armamentos de fuego en su poder. Aparentemente esta sería la condición de Iván Aróstica, por eso que tenía al menos dos armas de fuego en su poder. Y también lo que señalaba él solamente se defendió con una de las armas de su propiedad. La segunda arma él se la arrebató a uno de los asaltantes y con ella también se defendió. Y este armamento también está siendo periciado por parte de personal de la Policía de Investigaciones para ver si efectivamente hay alguna evidencia de huellas que permitan también vincular este armamento a otro ilícito cometido quizás por esta banda o también en otro hecho policial, y también si esta persona está siendo ligada a quién la portaba, si la persona que fue abatida por Iván Aróstica o algunos de los dos lesionados que quedaron tendidos en la vía pública tras haberse enfrentado al ex presidente del Tribunal Constitucional.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, le contamos ahora que hoy van a ser los funerales del joven psicólogo e integrante de la CAM, arrollado por un camión forestal luego que junto a un grupo armado intentó interceptar al vehículo de carga en un sector rural de Nueva Imperial. Tiene más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 15 horas de hoy, según antecedentes obtenidos por la radio, se realizarán los funerales del joven psicólogo Álvaro Andrés Quichinao Hueche, de 32 años de edad, que murió, recordemos, tras ser arrollado por un camión forestal en el sector Pichiboroa de la comuna de Nueva Imperial, luego que junto a otras personas encapuchadas y armadas intentó interceptar un camión. Hay que precisar que los funerales del integrante de la coordinadora Arauco Mayeco CAM se van a desarrollar en el cementerio de Trapilhue, cerca del sector Maguidache de la comuna de Freire, donde el fallecido registraba domicilio. Una de las diligencias que realiza el Ministerio Público junto a las policías es intentar identificar a las personas que acompañaban a Álvaro Quichinao. Recordemos que la Fiscalía precisó que el camionero divisó en la carretera a personas portando linternas, simulando un vehículo en pane, y también portando armas y cubriendo sus rostros con pañoletas, y que no se detuvo acelerando la marcha del camión, instante en que atropelló al comunero. Luego se trasladó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial, donde presentó la denuncia, y en forma simultánea el personal policial recibió un llamado telefónico de una vecina que relató que el grupo que acompañaba al joven psicólogo lo dejó en el portón de su casa y le pidieron que llamara al SAMU, pero cuando llegaron los paramédicos solo pudieron constatar su deceso. Recordemos que Álvaro Andrés Quichinao Hueche se desempeñaba como psicólogo del programa de salud mental del hospital de Maquehue en la comuna de Padre Las Casas. El conductor, en tanto, del camión forestal está en calidad de víctima de estos hechos y en libertad. Hay que precisar que hasta el momento las autoridades de la región, en particular el Seremi de Seguridad, Luis Calderón, ha guardado silencio sobre este hecho, pese a que se trata de un caso de connotación pública de alto impacto en la zona y el país. Hasta el momento no hay precisión respecto a cuál es el dispositivo de seguridad que va a acompañar este funeral del integrante de la coordinadora Arauco Mayeco. Sí, se nos ha señalado por fuentes de la radio que hay un dispositivo desde hace varias semanas y meses a raíz de las barricadas que hay justamente en una pasarela ubicada en la ruta 5 Sur, donde periódicamente hay barricadas en ese lugar en protesta y en apoyo a los llamados presos políticos mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, a esta hora está hablando el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Escuchemos lo que está hablando ante los medios de comunicación.
Excelente trabajo los ministros a cargo del proyecto, los ministros Alvarado, Quirós y García, hicieron un extraordinario trabajo para poder cumplir con lo que el presidente de la República fijó como objetivo, que es hacer avanzar el proyecto lo más rápidamente en la Cámara de Diputados hacia el Senado. vuelvo a señalar lo que les decía hace un segundo. Yo no recuerdo de proyectos emblemáticos hayan tenido un trámite constitucional, incluyendo un acuerdo con 2 meses y 11 días desde la instalación del gobierno. Eso es una muy buena noticia. El proyecto aún no llega formalmente al Senado, por lo tanto, se van a generar todas las condiciones para una buena conversación, tal cual como se evidenció en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Vamos a llegar al Senado cuando este proyecto le corresponda iniciar su tramitación, y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación, que los espacios de negociación, que los espacios de acuerdo van a estar disponibles para que este proyecto sea ley de la República, porque Chile necesita este proyecto de ley. Chile necesita inyectar los cuantiosos fondos para la reconstrucción. Chile necesita bajar su carga tributaria. Chile necesita entregar certezas a los inversionistas que confían en nuestro país. Y para eso, el Senado va a tener un momento que va a ser muy pronto para iniciar esa conversación, por supuesto en la Comisión de Hacienda. Yo no tengo ninguna duda que el presidente de la Comisión, Javier Macaya, va a poder conducir muy bien un debate que va a permitir una aprobación muy en muy buenos términos de este proyecto de ley.
Subsecretario, buenas tardes. Yo quería insistir también en un punto que está en reconstrucción, pero que no es parte de las ideas matrices. Tiene que ver con Salacuna. Hay parlamentarios de RN, de la UDI, de la oposición, que están pidiendo que el gobierno tome una decisión política respecto a este tema. Le consulto si es que van a dar alguna urgencia al proyecto y, por contrapartida, si es que van a ir al Tribunal Constitucional por la indicación que fue aprobada en la Cámara. Y le sumo también respecto de inclusión escolar, si es que va a haber alguna reforma a la ley de inclusión escolar y al sistema SAE. Esos dos elementos.
A ver, cada día tiene su afán. Las reservas de constitucionalidad están hechas, evidentemente falta todo un trámite donde hay aspectos que se pueden corregir en los proyectos de ley, y evidentemente en su minuto se tomará una decisión. No hay ningún problema, no hay que apurar en ese sentido las definiciones políticas en esa dimensión. Todo aquello que dice relación con aquellos elementos que van a permitir destrabar y hacer avanzar el proyecto de ley van a ser analizados en su mérito. Este no es el momento para poder anunciar definiciones en esa dimensión. Los equipos de Educación y Hacienda van a trabajar en esa dirección. Ahora lo que más nos importa es contarles al país de que el presidente de la República está llevando a cabo una reunión con su equipo, donde hay un excelente ánimo, disposición a seguir reforzando con toda la marcha del gobierno, y esperamos, y no tenemos ninguna duda, que las familias chilenas van a ver cómo poco a poco el gobierno mantiene su rumbo de acuerdo a las expectativas ciudadanas, que hizo que el presidente obtuviera un triunfo significativo en diciembre del año pasado. Eso es lo que nos reúne ahora acá, y el resultado de la reunión está siendo muy, muy fructífera.
¿Algo más? Secretario, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Subsecretario, quisiera consultarle sobre la tónica de este cónclave. ¿Hubo autocrítica por cómo se llevó el trabajo en dos áreas estratégicas para el gobierno, como lo es, seguridad y también la comunicación política? Si es que se va a presentar el 1 de junio el plan de seguridad del gobierno. Y también, ¿qué le parecen las críticas de Evelyn Matthei, quien ya se convirtió en una crítica importante del gobierno?
Todos los comentarios políticos y todas las críticas que se hacen en democracia a un gobierno son completamente válidas. Y en ese sentido nosotros respetamos a todos los actores políticos que de buena fe hacen críticas a nuestro gobierno. Muchas veces uno ve que en la oposición hay un tono de agresividad, de descalificación, que no ayuda a la convivencia democrática. Todas las críticas que se hagan en el buen sentido, el gobierno las recibe. Y en ese sentido, el objetivo de este cónclave es reimpulsar. Todas las autoridades de gobierno estamos permanentemente en evaluación. Y por lo tanto, el presidente de la República, día a día, va evaluando la marcha del gobierno. Hoy día, a 70 días de la instalación del gobierno de emergencia, creemos que están todos los argumentos, los resultados muy concretos en todas las áreas del gobierno para decir que el trabajo se está haciendo, y se está haciendo muy bien. Así que estamos muy contentos de tener al presidente hoy en esta reunión.
El subsecretario del Interior, Máximo Páez, que está haciendo esta alocución, esta vocería, luego de este Consejo de Gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.
La información está primero en Radio Brama.
Bien, Cambiamos ahora de tema. Le contamos que con arresto domiciliario total quedó el hombre formalizado por su responsabilidad en el incendio que destruyó cerca de 10 hectáreas de matorrales y bosque nativo, esto en Cochamó. El hombre prendió fuego para quemar basura. Las llamas se propagaron provocando preocupación en la cordillerana comuna de la provincia de Llanquihue. Tiene el detalle Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Germán Almonacid tiene 59 años y fue detenido luego que informara a los números de emergencia que en el lugar en el que vive, entre Río Pueblo y Caleta Puelche, se había propagado una quema que inició con la finalidad de destruir desechos domiciliarios y rastrojos. La acción no autorizada terminó por activar un amplio despliegue bomberil, el que se mantuvo durante la madrugada y mañana del lunes, hasta confirmar el control total de la contingencia que no afectó a domicilios. Si bien la Fiscalía pedía la prisión preventiva por considerarse que había existido una negligencia grave, la defensa alegó atenuantes como la falta de antecedentes en el historial del imputado, junto con el aviso que el propio investigado dio a las autoridades. Tras esto, el juez Francisco Almonacid desestimó la petición del órgano persecutor y dejó con arresto domiciliario total al sujeto.
Es relevante en este caso que la persona imputada no tiene antecedentes anteriores y si bien arriesga una pena que puede ser de presidio mayor, 5 años y 1 día. Además, existe una autoincriminación. Él mismo llama al personal de policial, él llama también al personal de emergencia, objeto de que se controle el fuego.
El imputado, además de quedar prohibido de salir de su casa por los próximos 100 días, plazo inicial fijado para la investigación, quedó prohibido de salir del país. Carabineros de la Bocar hicieron peritajes en el área y junto a CONAF trabajaron bomberos de 2 comunas, aparte de los voluntarios de Cochamó. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y más de 550 hectáreas ha destruido un incendio forestal. Esto en el sector de Alto Antuco, en la provincia de Bio Bio. CONAF espera contenerlo en algunos flancos durante este fin de semana. Tiene el detalle Mario Tapia, de Radio Bio Bio, Los Ángeles.
El incendio forestal de Rucú, en Antuco, ya tiene una superficie estimada de afectación de 550 hectáreas de matorral y bosque nativo, con propagación lenta quemando bosque y hojas. De acuerdo a la información entregada por Ramón Vallejos, encargado provincial de CONAF Bio Bio, se mantiene el trabajo de las brigadas a la cabeza del incendio, donde se realizó construcción de líneas con maquinaria y unidades terrestres con herramientas manuales, alcanzando aproximadamente 600 metros y con brigadas reforzadas. Las labores de contención se retomaron con 7 brigadas, totalizando 69 brigadistas que trabajan en el sector. Sobre este siniestro y su desarrollo se refirió el delegado provincial presidencial del Bio Bio, Juan Pablo Mellado.
Tuco, en Alto Rucúe, donde estamos desde ya antenoche activados con la emergencia, donde hubo que también que evacuar algunas familias, previendo que esto se podía quizá escapar, pero la verdad es que no ha sido así. Hoy día tenemos 7 brigadas trabajando en esta emergencia, donde en estas 7 brigadas hay 4 brigadas de CONAF que incluso vinieron desde otra región.
Los demás sectores se mantienen activos debido a que las pendientes dificultan la construcción de líneas de contención con propagación lenta. Al minuto las casas aledañas sin riesgo de afectación. En este sector se encuentran trabajando unidades de bomberos en su protección. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, Valdivia tuvo su primera declaración de emergencia por contaminación del aire en el año, la cual varió a alerta, quedando con restricciones menos intensas por este episodio crítico. Tiene más detalles Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Durante los últimos días, Valdivia ha evidenciado un empeoramiento en la calidad del aire, tanto así que la polución advertida y proyectada entre el 21 y 22 de mayo provocó que la delegación presidencial decretara la primera emergencia ambiental del año en la capital regional, en donde rige un plan de descontaminación atmosférica y la gestión de episodios críticos. El seremi de Medio Ambiente, Enrique Gilmore, afirmó que tanto el uso de calefactores a leña con la falta de ventilación y de lluvias llevó a tomar esta determinación.
Uno de los grandes factores es el uso de leña húmeda, o sea, es decir, con la humedad que se requiere, que es menos del 25%, sin duda es ese. Y también cuando las personas están más en sus casas, las bajas temperaturas, poca lluvia, que lo demostró el último tiempo, nos llevan a tener estos episodios de emergencia.
La autoridad actualizó la información y señaló que por una mejoría en la ventilación comunal decidieron bajar la emergencia a alerta ambiental. Para el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, Abraham Ayala, la contaminación del aire se da principalmente por el uso de leña húmeda en las combustiones, creyendo que los vecinos deben aprovechar el programa de recambio de calefactores del Ministerio de Medio Ambiente.
Hay contaminación, pero no tanto como otros años. Será, pensamos nosotros, porque estamos recién en periodo de comienzo de invierno, que hay poca contaminación, por lo mismo porque muchos hogares de Valdivia se han inscrito en estos proyectos de descontaminación y han postulado a estos proyectos de PL, que es aire acondicionado, y se los han ganado. De esta forma pueden ayudar a descontaminar nuestra ciudad.
La última emergencia ambiental declarada en Valdivia fue en julio del año pasado y esta condición, que ahora varió a alerta, solo rige para la zona oriente de la capital regional, con la restricción de usar hasta solo un calefactor a leña por inmueble y además la prohibición de quemas. Ahora, de haberse confirmado la primera emergencia del año en la comuna, la restricción de uso de estufas y calderas hubiera sido total. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y una sentencia de 541 días de presidio con suspensión de ejercicio de cargos u oficios públicos por igual periodo dictó el Tribunal Oral de Temuco respecto de 13 funcionarios de carabineros condenados por apremios ilegítimos cometidos en abril de 2021. La víctima de estos hechos fue el lonco mapuche Alberto Curamil, quien fue galardonado internacionalmente en 2019 con el premio ambiental Goldman, también conocido como el Nobel Verde. Tiene más antecedentes Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco.
Un capitán, un sargento y un cabo de carabineros fueron sentenciados a la pena citada como autores de apremios ilegítimos cometidos en contra del lonco mapuche Alberto Curamil, luego de una manifestación con corte de tránsito en la Ruta 5, tras lo cual lo siguieron por un camino interior y le dispararon con una escopeta antidisturbios y una lanzagases, lesionándolo para finalmente detenerlo. La sentencia fue informada en una audiencia telemática por la jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Cecilia Zubiabre.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la sentencia de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
Por reunir cada uno de los condenados los requisitos que la ley dispone, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad por remisión condicional, esto es, firmando ante Gendarmería, por lo que deben presentarse ante el Centro de Reinserción Social de Temuco con un plazo de 5 días desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Otros 2 funcionarios policiales fueron absueltos de este delito, al tiempo que el tribunal absolvió además a los 5 uniformados originalmente acusados del delito de obstrucción a la investigación en esta causa, en la que intervino como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y los gremios de la salud en la región del Biobío, entre ellos la FENAT, la FEMPRUS y la CONFUSAM, acordaron un estado de alerta frente a los recortes del Ministerio de Hacienda a los hospitales de la zona. Además, anunciaron movilizaciones para junio a la espera de reuniones que se realizarán en el Senado entre parlamentarios y ministros por el tema. Tiene más detalles Oscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
Una inédita reunión se realizó en el Hospital Regional de Concepción entre los gremios de la salud de la zona. El factor común de la cita fue el rechazo a los recortes anunciados por el gobierno a los hospitales, entre ellos los tres de mayor complejidad en el Biobío. Según dijo el presidente de la FENATS del Hospital Regional de Concepción, Adolfo Bécar, el gobierno está cayendo en un error al jugar con la salud de los chilenos.
Nos preocupa, es gravísimo, y esta región, que es una región que se moviliza hoy día, todas estas organizaciones están advirtiendo al gobierno que no vamos a quedarnos impávidos, nos vamos a quedarnos esperando este recorte, sino que vamos a salir a la calle. Señor presidente, recuerde que los votos de la gente también se pueden revertir.
El vicepresidente nacional de la FEMPRUS y representante regional del gremio en la zona, Pavel Guíñez, aseguró que el solo anuncio de los recortes en salud para hospitales ya está generando problemas al interior de los recintos.
Hoy día ese presupuesto nosotros tenemos la expectativa que dure hasta el máximo el mes de agosto. Entonces nuestra preocupación hoy día es principal, porque además el Ministerio de Hacienda pretende que este recorte se establezca por los próximos 4 o 5 años, constituyendo por tanto la base de cálculo para futuros presupuestos del sector.
Gabriela Flores, presidenta nacional de la Confusam, agregó que los recortes en la salud hospitalaria repercuten directamente en la salud primaria y dijo además que ellos también sufrirán recortes.
La comunidad usuaria va a ser afectada, aunque el gobierno sigue insistiendo que esto no va a afectar la atención, sí va a afectar, y los propios trabajadores. Hay un recorte de programa en el documento que se filtró de Hacienda, son 17 programas de la atención primaria que van a verse afectados.
Los gremios recordaron que ya durante el gobierno de Gabriel Boric hubo una disminución del presupuesto per cápita en salud, y ahora los recortes anunciados por la actual administración no son solo para este año, sino que serán sostenidos en el tiempo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Dificultades entre privados estarían retrasando el reflotamiento del catamarán Coñimo 1, hundido en enero con 8 personas a bordo, de las cuales 6 murieron en una faena salmonera en el estuario de Reloncaví en Puerto Varas. Nos cuenta de esto Cristian Valdeberito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hecho, calificado como la mayor tragedia de la industria salmonera en Chile, quedó al descubierto la madrugada del 27 de enero, cuando los únicos sobrevivientes lograron salir a la orilla dando aviso de la emergencia, que estuvo activa por casi 40 horas, tiempo que duró la recuperación de los cuerpos. Las víctimas quedaron atrapadas en la zona habitable del catamarán y es necesario extraer la nave para saber qué provocó el naufragio, maniobra que se ha dilatado por casi 4 meses. El gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoaín, desclasificó qué dificultades entre la dueña del Coñimo 1 y la propietaria de la concesionaria, Salmones Austral, sería lo que está retrasando la concreción de la operación de reflotamiento.
No hay acuerdo entre el dueño de la embarcación,
Coñimo,
con la empresa salmonera que ha ofrecido su reflotamiento. Y eso nos tiene retrasados en algunas gestiones técnicas que hay que realizar.
Sacar del agua la embarcación dará certezas sobre las responsabilidades en el hecho, que tiene aristas penales, laborales y medioambientales en desarrollo. El catamarán permanece a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y con un pie en el acelerador partió la gestión de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad, y es que, bueno, el republicano realizará el día lunes su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte de La Moneda. Tiene los detalles María José de la Barra. Buenas tardes.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay algunos que ya plantean que se notó el cambio de mano. Y es que el mismo miércoles, en su primera jornada como ministro, a las 6 de la mañana comenzaron una serie de reuniones con su equipo más directo, con los subsecretarios de la cartera, con los representantes de las policías, y también se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado republicano Cristian Araya. hoy ha estado presente, por supuesto, en el Consejo de Gabinete, que se está realizando en el Palacio Cerro Castillo, y se espera que durante la tarde también pueda mantener distintas reuniones. Una de las programadas es con el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Y todo parte rápido, pensando en que tiene una serie de desafíos pendientes. El más prioritario es trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda espera presentar para la cuenta pública del próximo 1 de junio. ¿Qué es lo que se viene? El lunes el secretario de Estado va a participar en tres comités. Primero, el comité policial, que se realiza con el ministro, los subsecretarios y los representantes de las policías. Luego, el comité de seguridad que se realiza acá en el Palacio de La Moneda con los distintos representantes de las carteras, por ejemplo, de defensa, entre otras. Y luego se espera también que participe en su primer comité político durante el próximo lunes. Y es ahí, entre estos comités que va a estar realizando y participando durante la jornada de la mañana del próximo lunes, se espera que el ministro realice su primera vocería. Primera vocería en el cargo de ministro de Seguridad, donde va a dar cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, también podría adelantar aspectos del plan de seguridad. El objetivo, dicen, es que el presidente entregue ejes y plazos en la cuenta pública y que el ministro Arrau entregue todos los detalles en la sesión que va a liderar él también, una sesión especial en el Senado que había sido solicitada para que pusiera la ex ministra Trinidad Steiner y que ahora va a tener que realizar él, una sesión en la cual explicaría todo el detalle del plan de seguridad y que tiene lugar solo una jornada después del mensaje presidencial. Hablamos del próximo 2 de junio. El senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, dijo que el ministro Arrau tiene todas las competencias para levantar este desafío de la emergencia de seguridad y pidió que su cartera priorice el Plan Nacional de Seguridad que fue mandatado en enero de este año, comprende desde el 2025 hasta el 2031 y tiene vigencia en distintos aspectos como protección de las fronteras marítimas y terrestres, también persecución penal, lucha contra el crimen organizado y aspectos relativos a la inteligencia.
El ministro, como buen ingeniero, tiene claro lo relevante de un plan, de una estrategia y un sistema de seguridad pública que esté acorde a lo que necesita el país. Y en ese sentido no me cabe ninguna duda que el ministro se va a rodear de las personas idóneas para sacar esto adelante.
Por supuesto que más crítica es la visión de la oposición, que plantea que la necesidad de poder reestructurar los temas de seguridad no se acaba solamente al modificar quién estaba a cargo del ministerio, en este caso al realizar el ajuste y sacar a la ministra, a la ex ministra Trinidad Steiner. A eso apuntó el senador Karim Bianchi, quien dijo que Trinidad Steiner no es la única responsable de la mala gestión que ha tenido, a su parecer, el gobierno en seguridad.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y que incumplió, cuya principal promesa fue entregar más seguridad a los chilenos y no mostraron absolutamente nada. Acá hay una estrategia y un plan que cambiar o que ejecutar. Y para eso debe notarse el cambio y no solamente una puesta en escena como fue el principio de la zanja.
El próximo lunes entonces, cuando quede menos de una semana para lo que será la cuenta pública, el primer mensaje presidencial del presidente José Antonio Kast, será el propio ministro de Seguridad Martín Arrau quien comience a dar luces de un documento que han estado trabajando en las últimas semanas y que le va a tocar también a él defender el próximo 2 de junio en el Senado. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, y aún quedan 12 días para que inicie la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado y el Ejecutivo ya tiene flancos abiertos en las derechas ante la futura votación de la idea de legislar en la sala de la Cámara Alta. Al llamado de Paulina Núñez a patrocinar la Sala Cura Universal se sumó el senador independiente Alejandro Kuzanovich. Amenazó con votar en contra acusó un trato desleal y calificó como indignante que el gobierno quiera avanzar sin dialogar. Nos cuenta de todo esto Gonzalo Holguín.
Estamos en el Congreso Nacional cuando ya se ha ingresado oficialmente en un receso legislativo. Muchos días quedan para que el Congreso vuelva a sus actividades. Lo hará evidentemente desde el Salón de Honor con la cuenta pública presidencial el 1 de junio. El 12 de junio ya será la jornada en donde inicie la tramitación de la mega reforma de la ley miscelánea, de la ley de reconstrucción nacional, que como contábamos esta mañana y hemos estado aquilatando durante los últimos días, evidentemente va a ser un espacio político en donde se va a tener que tener un diálogo más profundo, tiempos un poco más acompasados. Los senadores de oposición hablan de 3 meses mínimo de tramitación, veremos si el Ejecutivo termina pensando lo mismo, y evidentemente que las dificultades están en la matemática. Es muy exigua la ventaja que tiene el gobierno en estos momentos, sería solo un voto más de lo necesario lo que tiene para aprobar esta iniciativa. Como los senadores de oposición han advertido una y otra vez, no hay una fuerza intermedia como el partido de la gente en el Senado, no hay nadie que pueda de alguna manera dejar offside o romper con la lógica entre las oposiciones y el oficialismo, por lo que evidentemente va a ser fundamental ese diálogo. Pero el gobierno tiene sus propios dolores de cabeza en su sector. No solamente está el diagnóstico generalizado de que muchos de estos elementos tienen que ser modificados, los de este proyecto de ley. Está el tema que hizo, el punto que hizo Paulina Núñez, presidenta del Senado, de pedir que sea la cuna universal, que es un asunto que el gobierno considera derechamente inconstitucional dentro de este proyecto de ley, sea incorporado y sea patrocinado por el Ejecutivo, incluso considerando que hay un proyecto aparte que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado estancado hace algunos meses. Ahora apareció el senador independiente Alejandro Kuzanovich golpeando fuerte la mesa. Dice que está indignado con el Ejecutivo, que ellos quieren dialogar, que no quieren dialogar, perdón, que quieren avanzar sin dialogar. Dice que no se han contactado con él. Incluso él dice que han estado hablando con más bien senadores de izquierda o de otros sectores políticos más que con su propio sector. Dice que eso es desleal y dice que en esas condiciones, si no hay disculpas públicas, si no hay explicaciones claras, él va a votar en contra del proyecto. Escuchamos al senador de Magallanes.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda. Si no median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes, el gobierno simplemente no contará con mi voto.
La oposición más clara a este proyecto tiene 23 votos. El voto 24 eventualmente podría ser Karim Bianchi, que pasaremos a escucharlo en breve. Pero también está la situación del senador PPD Pedro Araya, que no descarta eventualmente apoyar el proyecto en su idea de legislar si es que el gobierno se abre a negociar y a conversar los elementos centrales de la iniciativa, y es en ese marco que él eventualmente podría votar en contra. El senador demócrata cristiano Iván Flores de alguna manera cuestionó esta postura sin dar nombres específicos, evidentemente. Dice que la oposición tiene que estar unida, que la unidad de propósito le va a permitir ver si es que pueden voltear o efectivamente modificar de manera importante este proyecto de ley, el corazón de la iniciativa, la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria a 25 años. Y en ese contexto él hizo que no les sirven esos caminos individuales de personas que buscan negociar aparte de los bloques y eventualmente desmarcarse de las posturas del sector.
Una oposición seria, concreta, contundente, la oposición unida frente a cambios que están golpeando muy duramente. No podemos titubear ni mucho menos negociar en lo individual.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, hizo un llamado a las oposiciones a buscar el camino del diálogo y no ver esta oposición que él llama una oposición que solamente busca hacer señales políticas para su propio sector.
La actitud de algunos senadores de oposición nos está recordando esa oposición que no quiere debatir ideas, solamente quiere atrincherarse para hablarle a su sector político.
Pareciera ser que en Magallanes están los votos clave, porque otro voto que es muy importante para el gobierno es el del senador independiente Karim Bianchi, que no ha definido a rajatabla su posición, pero que de alguna manera cuando le preguntamos, él fija una línea de diálogo. Dice, yo no estoy en esa postura de conseguir un bono, de que haya una cuestión aparte oblicua, que sirva por otra cosa, que sirva para Magallanes, para mi distrito, etcétera. Si es que el gobierno quiere mi voto, tiene que modificar la propuesta. Dice que él no está para que se pirquinee con el futuro de los próximos 25 años del país, aunque no descarta de manera tajante, ni clara, ni definitiva, que eventualmente pueda apoyar o no la idea de legislar de la iniciativa. Escuchamos al senador independiente, Karim Bianchi.
mi voto va a estar sujeto a mejoras del proyecto. No soy de quienes van a pedir algún favor al gobierno para que me pirquineen el futuro de 25 años para el país. No puede hacerse una reforma pensada para un grupito que pagó la campaña del presidente.
El gobierno Cate Nibaldo ya tiene una hoja de ruta para los próximos 10 días. Evidentemente, una de las cuestiones va a ser terminar de definir la estrategia legislativa del gobierno. Por ejemplo, con qué urgencia se va a ingresar la propuesta en la Cámara Baja o urgencia suma. Lo más probable es que en el Senado también llegue a haber urgencia suma. Evidentemente, saben que tienen que hablar con los propios. Hay algunos interlocutores muy relevantes, los presidentes de las comisiones más importantes. Y ojo al rol de Renovación Nacional, porque de la misma manera en que el Partido Republicano fue fundamental en las comisiones sectoriales, pienso, por ejemplo, el diputado Agustín Romero, como Renovación Nacional es la fuerza de derecha que tiene más senadores, que tiene a la presidenta del Senado, serán ellos los interlocutores más importantes a los que el gobierno, como se dice en políticas, les va a dar cancha para generar diálogo y ver acuerdos políticos que les permitan de alguna manera, digamos, destrabar la iniciativa. Lo último que decir, Cate Nibaldo, ojo con el tema Sala Cuna, porque es posible que, si bien el gobierno no esté a favor de que Sala Cuna esté en este proyecto de ley, ojo, es posible que se vengan novedades respecto de eventuales indicaciones o alguna urgencia o algún gesto político contundente, claro, que haga el gobierno para el proyecto de Sala Cuna, que es el proyecto que está en la Comisión de Educación del Senado desde el gobierno anterior y que está estancado hace 4 o 5 meses y que eventualmente durante la tramitación de la ley miscelánea, quizás en paralelo, podría venirse algún gesto de la moneda en materia de empezar a agilizar este proyecto que ha sido tan sentido y solicitado sobre todo por senadoras de oficialismo, que recordemos, 5 de ellas votaron a favor de la propuesta opositora aquí en la Cámara Baja. Nibaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
La información está primero en Radiograma.
Y en busca del Jurel, 13 buques industriales han recorrido 6 regiones del país desde Biobío hasta Atacama, descartando que el pez esté mar adentro. A un poco más de 2 meses del cierre de temporada, no han logrado superar el 30% de captura nacional. Tiene más detalles Pola Artur, de Radio Biobío en Concepción.
En 6 regiones del país, los buques industriales han buscado dónde está el jurel. Utilizando nuevos tracks de búsqueda sobre las zonas de pesca tradicionales cerca de la isla Santa María en el Biobío y luego hacia el norte, en Maule, O'Higgins, en Valparaíso, Coquimbo y Atacama, llegando al límite con la región de Tarapacá sin ejecutar capturas. En la actualidad son 13 los barcos industriales buscando pesca, 4 al norte en Pichilemu y 9 hacia el sur en la zona de Quidico. Según le informaron desde el gremio industrial, solo una embarcación realizó desembarque con jurel en la región, registrando 80 toneladas. La presidenta de Pescadores Industriales, Macarena Cepeda, comentó que el jurel en talla de captura no está mar adentro. Solo el sector artesanal ha observado cardúmenes de pesca de buena talla dentro de las 5 millas cerca de la isla Santa María y el Lebu, donde mantiene una cuota de captura a nivel nacional que no supera el 30%.
No hemos tenido buenos resultados en la búsqueda en alta mar del jurel adulto con la flota industrial. Si bien hemos observado algunas pulsaciones dentro de las 5 millas de jurel de buena talla que ha podido capturar en los últimos días el sector artesanal, los niveles de desembarque siguen siendo muy bajos, lo que nos sitúa en un promedio nacional en torno al 30%. Es muy importante mantener el enfoque precautorio, proteger la aparición de jurel bajo talla, porque debemos resguardar el futuro de esta pesquería.
En el gremio artesanal, la cuota histórica está completa y están capturando con el aumento en la cuota por la ley de fraccionamiento. Así lo explicó Cristian Arancibia, presidente de Ferepa Biobío.
¿Cuál se ha consumido hoy día la cuota histórica, que eran cerca de 30.000? Y hoy día se está haciendo captura en las costas aquí de la desembocadura del río Biobío, en el Golfo Arauco, del jurel obtenido adicionalmente por la ley de fraccionamiento. Recordemos que el jurel para la pesca artesanal antes de la ley de fraccionamiento era el 10% de la cuota global, hoy día es el 30%, es decir, estamos consumiendo ese 20% que se obtuvo por ley de fraccionamiento. De no haberse dictado esta ley, la cuota histórica del sector pesquero artesanal ya hubiese sido completada en el mes de marzo.
Las compañías pesqueras han recibido jurel en sus plantas a partir de las capturas realizadas por el sector artesanal, pero no para consumo humano y tampoco normaliza el trabajo en las plantas de proceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y un incendio se registra a esta hora en la comuna de Lonquimay. Nos informa Iván Betancur.
Dos unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Lonquimay se dirigen en este momento a un incendio estructural. Esto es sector Costa Mayín, distante unos 4 kilómetros del radio urbano de la comuna de Lonquimay. Esta columna de humo es apreciada desde el radio urbano, por lo tanto se ha solicitado la mayor cantidad de carros disponibles. Incluso la camioneta de K1 se dirige al lugar para colaborar en este incendio que se está registrando a unos 3 kilómetros del radio urbano de la comuna de Lonquimay. Información que ampliaremos en los próximos minutos. En Lonquimay, Bio Bio, la radio.
Bueno, y continúan las coordinaciones para lograr la recuperación del cuerpo del hombre que murió en el volcán Osorno tras caer por una ladera en la cara sur del macizo. CONAF confirmó que la víctima subió hasta cerca de los 2.000 metros sin autorización, equipamiento técnico ni acompañantes. Tiene el detalle de esto Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En una zona de muy difícil acceso quedó el cuerpo de la víctima, que permanece sin identificar, puesto que no hay registro de su identidad, ya que se adentró volcán arriba sin pasar por el control ni respetar el cierre preventivo por los deshielos.